Bueno, pues en la siguiente entrevista hablamos con Esther, que es compañera del grupo de Askapena de Gasteiz, respecto a la movilización que han organizado el próximo domingo 9 de mayo bajo el lema Fasismoaren aurkako eguna apurtu kapitalaren Europa. Esther, ¿por qué decidís organizar esta movilización?
Pues bueno, un poco la idea de la movilización, así como el lema que ya has mencionado, ¿no? Es por un lado pues denunciar las políticas de la Unión Europea en un día en el que desde la Unión Europea se celebra como el Día de Europa, ¿no? Y por otro lado, o sea, también resaltar el carácter pues eso, excluyente, racista de las propias políticas de la Unión Europea, clasista, ¿no? O sea, en resumen, pues el origen del fascismo.
Y bueno, pues lo mencionabas ahora y es que no es casualidad que esta movilización tenga lugar el 9 de mayo. ¿Podría explicarnos cuál es el significado a nivel histórico de este día?
Sí, pues fue el 9 de mayo, en muchos países se conmemora el Día de la Victoria, ¿no? Que se llama, ya que este día, en 1945, fue en el que se produjo la capitulación del ejército nazi frente al ejército soviético, ¿no? Y se conmemora esa fecha. Entonces, 5 años más tarde de ese acontecimiento, el ministro de Asuntos Exteriores francés inició lo que sería como el germen, ¿no?, de la Comunidad Económica Europea entre Francia y Alemania. Y ya en los años 80 esto se empieza a utilizar para celebrar, ¿no?, o coger esta fecha y celebrar el Día de Europa. ¿No? Entonces, en esta fecha desde la Unión Europea siempre se utiliza pues para legitimar lo que es la propia Unión Europea, ¿no? Un poco pues presentándose como defensa de la democracia liberal, los derechos humanos, etcétera, blanquear su proyecto y sus políticas. Y también, por ejemplo, este año lo que han tomado como lema, ¿no? Pues esto que se escucha mucho de frente al COVID, no dejamos a nadie atrás, salimos todos, ¿no? Esa unión de la Unión Europea, cuando la realidad es que los proyectos y políticas que se están planteando, bueno, y el propio proyecto de la Unión Europea para nada tiene que ver con ir todas juntas, sino con seguir aumentando y reforzar los beneficios de la clase capitalista europea e internacional, que ese es el origen y el objetivo real de la Unión Europea.
Bueno, además de esta movilización que mencionábamos este domingo, 9 de mayo, previamente habéis llevado a cabo algunas acciones dentro de una campaña más amplia, ¿no?, en la que esta movilización sería la última de las acciones que lleváis a cabo. Y habéis organizado ahí un ciclo de charlas en el que señaláis el carácter fascista de la Unión Europea como institución. ¿Podrías desgranarnos un poco los principales temas y contenidos que habéis tratado en estas charlas?
Sí, justo, bueno, desde hace algunos años, desde Askapena llevamos trabajando y tratando pues eso, de hacer incidencia y difundir sobre el tema de la Unión Europea, ¿no?, y su carácter y su naturaleza clasista, racista, etcétera. Y con este ciclo de charlas desde Gasteiz, pues que lo que queríamos era un poco acercar la realidad, ¿no?, cómo nos afecta la Unión Europea en nuestro día a día y en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, empezamos en el contexto de las conmemoraciones del 3 de marzo, ¿no?, con una charla un poco más que ponía en contexto, bueno, histórico-político, ¿no?, lo que fue la entrada del Estado español en la Unión Europea, ¿no?, ese momento en el que se reprimen todos los intentos de defensa de los derechos de la clase trabajadora, como fue el propio 3 de marzo, y cualquier intento y proceso revolucionario, ya no solo en Euskal Herria ni en Estado español, sino ni en Estado francés, sino en toda Europa, y cómo eso fortalece pues eso, el proceso de inclusión del Estado español en la Unión Europea, ¿no?, y lo que significa también en cuanto significa profundización de la lucha de clases. La segunda charla que se dio ya se trató el tema concreto del monopolio de la violencia, ¿no?, y se centró en las políticas de seguridad de la Unión Europea, de seguridad, las políticas militares, también como en la represión interna, ¿no?, y el aumento también de programas y de políticas, de sistemas, tecnologías de control de población, etcétera. Y por otro lado también el papel de imperialista de la Unión Europea enmarcado en el marco de una institución como la OTAN. pues el garante, digamos, o el garante a nivel militar de los intereses de la clase burguesa, pues del polo atlantista, ¿no? Pues Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. La tercera charla justo os habló de un tema, pues, como con bastante relevancia hoy en día, que es el tema de la salud, ¿no? La salud de la clase trabajadora y la Unión Europea. Y entonces se habló de cómo, pues, las políticas económicas que desde la Unión Europea, desde las instituciones financieras internacionales, etcétera, se plantean de reducción de gasto público, privatizaciones, de regulación laboral, etcétera, tienen influencia en la salud de la clase trabajadora. Ya no solo aquellas políticas que influyen directamente en el ámbito de la salud, y un ejemplo de ello es lo que ha pasado con las vacunas, ¿no? O sea, el despropósito del poder que tienen las empresas farmacéuticas y el dejar en manos de empresa privada un tema de salud pública, con la importancia que ha tenido pues la pandemia, bueno, que ha tenido y que tiene la pandemia del COVID-19. Pero por otro lado también las medidas que al final lo que hacen es empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y que al final repercuten en la salud. O sea, el no tener acceso a una vivienda digna, el tener que vivir en zonas hacinadas, trabajar en trabajos que suponen una explotación de jornadas de 10 horas, 12 horas, el no poder acceder a una alimentación nutritiva, etcétera, todo eso influye en la salud.
Por lo tanto, Esther, entiendo que hablamos de la privatización de la salud, ¿no? Y cómo está supeditada la salud al negocio, ¿no? Por eso mencionabas el tema de las vacunas. Pero también, por lo que me dices, hablabais de la salud entendida de una manera más amplia, ¿no? Pues incluyendo cuestiones como el trabajo, jornadas laborales, sí, cuestiones de la vivienda, etcétera.
Exacto, llegando al punto también de que justo las medidas que se han puesto para ¿no? Como supuestamente para enfrentar la pandemia del coronavirus, siguen esa lógica capitalista, individualista, mucho de control social, de romper lazos comunitarios, ¿no? Y que justo eso también es una parte de salud. O sea, el estar en contacto con otras personas, la comunidad, ¿no? Pues un poco la respuesta era esa, ¿no? Y cómo se había aceptado también. Y que sí, ha habido críticas y tal, pero ha habido una parte muy importante de la sociedad que en otros momentos se mostraba más crítica y todo eso se ha aceptado. Y la necesidad de reforzar eso, pues, las luchas por los derechos de la clase trabajadora, las redes comunitarias, etcétera.
Y la cuarta de las charlas, ¿a qué tema le dedicabais esa charla?
Sí, pues esa charla justo iba, ¿no? Se llama Heteropatriarcado y Unión Europea, ¿no? Y un poco la reflexión que hicieron las compañeras era de cómo la Unión Europea, a pesar de venderse, legitimarse, intentar blanquearse, en este caso sería el pink washing o el purple washing, ¿no? Que son estos conceptos, el lavado de cara rosa o el lavado de cara morado, ¿no? De cómo se intenta instrumentalizar las luchas de los colectivos LGTBI para su propio beneficio, ¿no? Y para legitimar sus propias instituciones, como en realidad lo que están haciendo, en vez de, ¿no? O sea, de proponer de verdad, como, ¿no? Con toda la radicalidad que suponen estos movimientos, ¿no? Pues digamos que se instrumentalizan de alguna forma para llevarlos otra vez al marco liberal, ¿no? O sea, y utilizarlos, eso, pues, encasillarlos en una nueva casilla dentro de lo que es la normalidad capitalista o que le sea útil a la normalidad capitalista. Y luego ya la última, que yo creo que, bueno, creíamos que en Vitoria-Gasteiz era importante, ¿no? Por toda esta propaganda sobre la Green Capital, la capital de Europa Verde, etcétera, tenía que ver sobre el territorio y el modelo de desarrollo. Entonces, en esa charla lo que se trató fue, pues, cómo cada vez más, ¿no? Y frente a las políticas de la Unión Europea se venden y no solo la Unión Europea, de todas las instituciones capitalistas ahora mismo está de moda, ¿no? La economía verde, las energías renovables, bueno, las grandes empresas también utilizan esto. Al final lo que ha ido ocurriendo aquí también en Euskal Herria es como el territorio se va privatizando, la gestión del territorio y la naturaleza deja de formar parte de las decisiones, o sea, se deja de tener soberanía sobre eso, que al final es una condición material básica, o sea, el territorio en el que estamos, ¿no? y se va privatizando cada vez más para la explotación o la producción en manos de las grandes empresas y los intereses de la clase capitalista, en vez de para, bueno, pues el disfrute y la vida de las personas. Eso sería un poco las charlas que hemos hecho.
Pues Esther, me resulta muy interesante todos los temas que habéis tratado, todos los temas que nos traías aquí a la entrevista, sobre todo entre otras cosas, ¿no? Porque cuando hablamos del carácter neoliberal, fascista, capitalista, racista de la Unión Europea, ¿no? A veces se queda en un nivel más abstracto y bueno, pues ahí veo que a través de estas charlas de alguna manera intentáis concretar, ¿no? Y ver aterrizar todas estas políticas y las consecuencias que tienen sobre nuestras vidas. Además de las charlas, cabe mencionar que también habéis organizado una exposición, ¿verdad? En la taberna de esta casa, en Alavedi Taberna, la calle Cuchillería.
Sí, justo. Es una exposición, ¿no? Que a través de 11 imágenes, ¿no? Bueno, pues utilizando imagen y texto se querían resaltar, pues bueno, 11 elementos, que un poco hay algunos que han estado incluidos en las charlas y otros que van más allá, ¿no? De que consideramos interesantes para analizar lo que es la Unión Europea. Esto se ha sacado, aunque un poco actualizado, de un chosten que hizo quizás Capenay, que se puede encontrar en su página web. Y eso, aunque ese chosten es de hace algunos años, creemos pues que sí que tienen unas claves importantes a la hora de analizar, bueno, lo que está pasando, las diferentes opciones o enfoques o análisis sobre la Unión Europea.
Bueno, y como explicabas, entiendo que el objetivo principal de esta campaña ha sido el señalamiento al fascismo intrínseco, ¿no?, de la Unión Europea y cómo influye y condiciona nuestras vidas, como decíamos. Y bueno, también a pesar de ser unas políticas que se diseñan y se desarrollan en instituciones que podemos sentir pues como lejanas, ¿no?, que como decíamos, pues que también influyen en nuestras vidas. Y un claro ejemplo de esto se me ocurre que podrían ser los fondos Next Generation, ¿no?, de aquellos de los que últimamente pues bueno, se habla, no sé si tanto, pero bueno, en los medios de comunicación se está hablando de ellos, de los cuales tampoco no podemos decir que sepamos mucho y de hecho han sido señalados, ¿no?, por su opacidad. Pero bueno, ¿podría explicarnos un poco cuáles son las bases de estos fondos, es decir, a qué y a quiénes están dirigidos?
Sí, pues bueno, son unos fondos, yo creo la cantidad total, unos 750.000 millones de euros, ¿vale?, para los próximos 7 años en modo de subvenciones, entre comillas, y que según la Unión Europea están dirigidos a la recuperación, la resiliencia, la transición digital, la transición verde de las economías de la Unión Europea. Bueno, pues con esta palabrería que suelo utilizar y de la que estamos hablando, ¿no?, ahora de la Unión Europea. Y han sido muy criticados por, como dices, por la poca transparencia, ¿no?, con la que se están gestionando, pero tiene varios problemas de fondo más allá de la transparencia y la poca participación o ninguna capacidad de control que tiene la población sobre este tipo de mecanismos, ¿no? O sea, uno de estos problemas es que al final, bueno, pues la Unión Europea, ¿no? O sea, dentro de un contexto de crisis, lo que hace al final, o sea, cuando yo leía la palabra resiliencia en las hojas de estos proyectos, como, ¿la resiliencia de qué? Y es del propio modelo capitalista de la Unión Europea, y es lo que vienen a hacer estos fondos, ¿no? Entonces, por un lado, refuerza la acumulación de capital. ¿Quiénes van a recibir particularmente estos fondos? Pues las grandes empresas. Las grandes empresas, no solo las que les den los fondos, sino los bancos, que van a actuar como intermediarios en la gestión de estos fondos entre Estados, empresas, Unión Europea, etcétera. Y luego las consultoras que están utilizando, que prestan sus servicios tanto a las instituciones públicas como a las empresas, como ayuda para poder proponer proyectos para pedir estos fondos, y a los Estados de cómo gestionarlos. Entonces, claro, si tú estás prestando servicios a las empresas que van a pedir unos fondos y a las instituciones públicas que los están gestionando, pues ¿qué están haciendo estas consultoras? Venden como ventaja comparativa el hecho de las, creo que llaman como ventanillas alternativas o algo así, es decir, te vamos a poder conseguir más fácil los fondos porque tenemos contactos extraoficiales con las instituciones públicas. Y eso al final es el capitalismo, ¿no? Hay unas, supuestamente hay millones de normas, pero que se saltan por todas las. Eso es una cosa. Al final, pues reforzar la acumulación de capital en algunas empresas. Y luego otra cuestión bastante importante es que al final esto se obtiene mediante emisión de deuda. Emisión uh-huh. de deuda que, por un lado, para devolverla, o sea, se plantea que se va a devolver, no sé si eran de 15 a 30 años o así, en una supuesta idea de un supuesto crecimiento económico que a todas las luces no se va a dar dentro de este sistema, con lo cual esa deuda recaerá sobre los estados y supondrá recorte de gasto público, programas de ajuste estructural, etcétera. Pero no solo eso, desde ya, para poder optar a esos fondos, los estados han comprometido a una profundización, ¿no?, de reformas en la economía que van a suponer pues menos derechos para las clases trabajadoras, más recortes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, que va a influir de una manera, pues eso, clase trabajadora, las mujeres, las personas migradas y racializadas, etcétera. Y por eso, o sea, al final, ¿por qué decimos que la Unión Europea es fascista? Porque es una institución capitalista y como tal tiene lógicas de exclusión. Lógicas de exclusión, lógicas de limitación de derechos, lógicas de tú puedes vivir, tú no, y bueno, pues al final eso lo tienes que justificar de alguna manera, ¿no?, en sus discursos, y al final eso está en la base del fascismo, ¿no?
Pues Esther, la verdad que resulta muy interesante el análisis que hacéis desde Askapena de la Unión Europea y bueno, lo que en concreto, ¿no?, lo que nos está explicando ahora sobre los fondos Next Generation. De todas maneras, en este contexto europeo, ¿no?, en el que nos encontramos, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cuál es la propuesta que hacéis desde Askapena en contra de esta realidad?
Sí, eso es una pregunta importante porque, bueno, muchas veces la sensación en las charlas es como, claro, o sea, dentro de la Unión Europea no hay posibilidad, o sea, no hay alternativa. Es una institución que desde sus orígenes tiene muy marcado cuáles son sus objetivos y ese es el papel de sus instituciones, ese es el papel de sus mecanismos, ¿no? Y como, bueno, como decía Audre Lorde, no sé si lo he pronunciado bien, las herramientas del amo nunca van a desmontar la casa del amo. Uh-huh. Pues esto es igual. Y bueno, cualquier opción de reforma desde dentro es que es una institución que es así. O sea, uh-huh. Sí, y se ha demostrado a lo largo de la historia que tiene este carácter. Entonces, claro, frente a estas realidades o cuando se habla, por ejemplo, de las políticas de seguridad, de represión, de las políticas sobre el territorio, de las políticas profundamente patriarcales y heteropatriarcales, claro, es como, hay veces que es como, jo, que da la sensación, ¿no?, de que al final pues te puedes quedar en eso y no ver salidas o tal. Y para nada con esto pues se quiere pues ni desmovilizar ni nada, todo lo contrario. O sea, es necesario hacer un análisis honesto, ¿no?, de ver en realidad la que tenemos encima que pues es grande, pero bueno, es que este sistema es así y la necesidad de seguir, pues eso, organizándonos, cada una desde su ámbito, ¿no? O sea, y generando, pues eso, generando poder popular, generando, pues desde el movimiento internacionalista, relaciones internacionalistas con otros pueblos también dentro de la Unión Europea, que es importante, pues que compartimos esta, el estar dentro de esta institución, ¿no? Y también desmontando y visibilizando, o sea, difundiendo, ¿no?, de esto es la Unión Europea. No es el Erasmus, bueno, sí, es el Erasmus, es tal, pero es profunda, o sea, en realidad el objetivo es eso, reforzar el poder de la clase capitalista contra el resto de la población.
Decías, ahora subrayabas la importancia, ¿no?, de que, pues que los movimientos sociales y cada uno de los colectivos desde su ámbito de lucha pues que sigan desarrollando, ¿no?, esas estrategias. Y de hecho, para la manifestación de este domingo también la propuesta es un poco esa, la propuesta que hacéis desde Askapena en Gasteiz, ¿no? Invitáis a los movimientos sociales a participar en esta movilización, bueno, pues cada una desde su colectivo y con las reivindicaciones y denuncias que hacen desde su ámbito de militancia, ¿verdad?
Claro, justo, exacto, esa es un poco la idea, ¿no? De pues lo que decíamos al principio, la necesidad de bajar a nuestras luchas diarias esta realidad que muchas veces queda invisibilizada, ¿no? Y o se piensa pues en temas de planes de ajuste estructural, etcétera, pero que no se lleva a bajar en profundo de cómo me influye a mí esta institución que al final cuando hablamos del capitalismo, ¿no? Cuando hablamos de la Unión Europea, pues todo parece difuso. No, hay instituciones concretas donde se crean esos consensos de la clase capitalista que luego nos afecta a todas. Pues la Unión Europea, dentro del territorio que abarca, bueno, y más allá también, por todas las políticas que tiene hacia afuera, es una de esas. Entonces, reflexionar sobre ello, reflexionar sobre el carácter fascista, racista de la Unión Europea, y salir, ¿no? Pues con cada una desde su ámbito, pues con las reivindicaciones que cada una está trabajando, pero teniendo como punto común esa oposición a la Unión Europea.
Pues Esther, me ha encantado hablar contigo, ha sido un placer escucharte, muy interesantes todas las reflexiones que hacéis, me quedo con las ganas de seguir leyendo y escuchando acerca de esto. No sé si antes de acabar te gustaría añadir alguna otra cuestión.
Nada, bueno, agradecer que hayamos tenido este espacio y un poco reiterar, ¿no?, esa idea de que, bueno, ni poli bueno ni poli malo, ¿no? La Unión Europea, hay movimientos neonazis, fascistas y tal, pero las propias políticas que lleva la Unión Europea, algunas muy visiblemente, como son las políticas criminales de cierre de fronteras, ¿no?, que son la causa de la muerte de un montón de personas migrantes que intentan llegar a la Unión Europea o que intentan escapar de conflictos, de situaciones económicas y sociales de las que la Unión Europea, los estados que la forman, muchas veces son culpables, ¿no? Pero también otras medidas, como son todas las medidas económicas, que al final lo que hacen es quitar derechos a la clase trabajadora y que son otra forma de exclusión, de condenar a un montón de población a condiciones de vida muchas veces inhumanas. Entonces, remarcar ese carácter.
Pues Esther, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por hablar con nosotras y hasta la próxima.
Es que ricasco. Oh.